La Voz de América presenta.
Autoridades mexicanas aceleran rescates e investigan las causas de la tragedia en el metro de la capital. Con una respuesta firme, Estados Unidos insiste en condenar la destitución de magistrados en El Salvador. Además, crece la incertidumbre en Colombia por crisis de orden público. Secuelas imborrables de la separación familiar en un testimonio de inmigrantes a La Voz de América. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. De luto está la capital mexicana tras el accidente de metro en el que al menos 23 personas murieron y docenas más resultaron heridas. Las autoridades han priorizado el rescate de los pasajeros que aún se encuentran atrapados entre los vagones. Desde México, Juan Manuel Jiménez, de nuestra cadena aliada TV Azteca, nos presenta el informe.
Un gusto saludarlos desde la capital de la República Mexicana. En tiempo real, desde la alcaldía Iztapalapa, le tenemos que dar a conocer de un accidente que aconteció la noche del día de ayer. Una trave se venció en la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, dejando afectaciones en dos vagones que se cayeron debido a que esta trave dejó de funcionar. Hasta el momento son 23 personas las fallecidas, 79 personas quienes se encuentran lesionadas en distintos hospitales de la Ciudad de México. Lo que sucede la mañana del día de hoy es el proceso por parte de Protección Civil y el heroico cuerpo de bomberos de la capital, quienes están trabajando para tratar de quitar los vagones lo antes posible, porque aún se encuentran cuatro personas al interior de estos dos vagones. Por eso las autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal están trabajando rápidamente para poder rescatar a esos cuatro cuerpos. 23 personas de las fallecidas han dado de qué hablar debido a que dos perdieron la vida justamente en los hospitales. Importante mencionar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México en conferencia mañanera dieron el pésame a las familias que tristemente perdieron a un familiar por esta tragedia. Para La Voz de América de TV Azteca México, Juan Manuel Jiménez, estamos con ustedes.
A la condena internacional por la destitución de los magistrados y el fiscal general de El Salvador se unieron legisladores estadounidenses que exigen a la Casa Blanca una respuesta firme. La vicepresidenta de Estados Unidos advirtió que estas acciones estarían en camino si no se respeta la democracia en ese país. Jorge Agobián está siguiendo las reacciones desde Washington y le preguntamos qué dijo exactamente la vicepresidenta Kamala Harris. Jorge.
¿Qué tal, Yasmín? Pues siguió con el discurso que envió a través de Twitter el fin de semana, pero en esta oportunidad aseguró que debemos actuar. Son palabras textuales de este discurso de la vicepresidenta Kamala Harris. Hasta el momento se desconoce qué acciones está analizando el Departamento de Estado y también la Casa Blanca para hacer frente a esta situación más allá de este discurso de este martes.
Estados Unidos reafirmó su preocupación ante la destitución de magistrados y el fiscal general de El Salvador y se mostró decidido a actuar.
Un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y una economía fuerte. En este frente, en todos los frentes, debemos responder.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, hizo una mención especial sobre la crisis institucional de ese país durante un discurso en la conferencia anual del Consejo de las Américas, en el que también remarcó el compromiso de Washington para combatir la corrupción como parte de su estrategia regional.
No lograremos avances significativos si la corrupción persiste en la región. La historia nos ha demostrado que será un paso hacia adelante y dos pasos hacia atrás. Y sabemos que la corrupción hace que las instituciones gubernamentales colapsen desde adentro.
El gobierno de El Salvador rechazó los pronunciamientos de la comunidad internacional, asegurando, según el propio presidente Bukele, que no es la incumbencia de otros países. El mandatario enfrenta duras críticas de organismos multilaterales y de legisladores estadounidenses como el demócrata Alvio Cires, quien exigió a la Casa Blanca una respuesta firme.
Estados Unidos debe retener y reevaluar de inmediato su asistencia a las instituciones del sector judicial salvadoreño. Estados Unidos también debe revocar las visas estadounidenses de aquellos en la legislatura y la Policía Nacional que orquestaron los eventos del sábado por la noche.
Los legisladores republicanos Rubio, Rich y McCall advirtieron que las acciones de la Asamblea Nacional afín a Bukele ponen en peligro la relación bilateral y abogaron por un diálogo productivo entre los dos países.
Tenemos que tener todos los helicópteros y todos los aviones rociando.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Blinken, a pesar de que no mencionó directamente a El Salvador, dijo que se deben denunciar los intentos para usar el poder judicial e imponer agendas políticas y actuar también en contra de los disidentes u opositores políticos. Yasmín.
Jorge, gracias por el reporte. Mientras tanto, en El Salvador crece la tensión política. Ahora el interés se centra en la posibilidad de cambiar la Constitución. Claudia Saldaña consultó a expertos sobre lo que implicaría esta decisión.
En agosto de 2020, el presidente Nayib Bukele delegó al vicepresidente Félix Ulloa para liderar un proceso de estudio de la Constitución a fin de obtener una normativa actualizada que resuelva necesidades de la población. Algunos analistas señalan que sí hay elementos que necesitan actualizarse, pero que su revisión debe partir de una consulta popular.
Aquí hay que responder a las necesidades del pueblo, pero sin que esto signifique un retroceso.
La Voz de América ha solicitado en varias ocasiones una entrevista con el vicepresidente Ulloa para conocer los avances de esta revisión, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta. Tras los más recientes hechos en el país, uno de los miembros de la comisión, el abogado Fabio Castillo, renunció al desaprobar la actuación de la Asamblea Legislativa. A juicio del jurista Rodolfo González, el país debe cuestionar si realmente hay necesidad de cambios constitucionales.
Se está discutiendo unas reformas constitucionales que nadie ha pedido. Lo que advierto es riesgos de que un ejecutivo que ha mostrado interés en desobedecer fallos judiciales, en irrespetar la división de poderes, está patrocinando un proyecto de reforma a la Constitución.
Aún así, señala el exmagistrado, el sistema de gobierno está blindado frente a posibles cambios de fondo.
La Constitución contiene tres cláusulas pétreas. El territorio no se puede reducir, no hay reelección del presidente de la República y se tiene que proteger la forma y sistema de gobierno.
Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
Mientras tanto, en Nicaragua, exdiplomáticos y juristas advirtieron sobre los riesgos que corre El Salvador de convertirse en otra Nicaragua. Esto tras las acciones de su nueva Asamblea Legislativa. Donaldo Hernández nos cuenta cuáles son los argumentos.
El doctor Edgar Parrales, quien fue embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, considera que la institucionalidad y el Estado de Derecho están en riesgo en El Salvador, tras la destitución de 5 jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
Ese autoritarismo que es peligroso, que haga que se concentre todo el poder en el Ejecutivo, como es lo que logró Daniel Ortega aquí en Nicaragua.
El exdiplomático explicó que si en El Salvador no se respeta la independencia de la Corte Suprema de Justicia, el poder se concentrará en un solo partido como en Nicaragua.
De aquí, de izquierda, y el de allá, de derecha. Pero tan dictadura sería la una como la otra. Ese sería el peligro.
Sin embargo, algunos opositores nicaragüenses, como el jurista José Palé, fueron más allá al cuestionar el papel de la OEA, organismo del que reclaman acciones balanceadas. El jurista cuestionó a la organización porque, según su punto de vista, son estrictos con el partido Nuevas Ideas y son complacientes con los partidos de izquierda de Latinoamérica.
Un doble estándar, una tolerancia a todos los abusos de la izquierda y una intolerancia a los abusos, ¿verdad?, de el centro-derecha o del centro, pues si podemos encasillar a Bukele.
Hasta el momento las autoridades nicaragüenses no han sentado su postura con lo ocurrido en El Salvador. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
La tensión también crece en Colombia tras 6 días de continuas movilizaciones. A pesar del retiro del proyecto de reforma tributaria y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, las masivas protestas son cada vez más violentas. Jair Díaz nos trae el reporte.
Desescalar la violencia, desarmar a los halcones de la muerte que quieren hacer de Cali un teatro de conflicto armado. Constituir marchas por la dignidad y la vida.
Este es el llamado que hace el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, la mayor ciudad afectada con disturbios, saqueos y muertes durante estas movilizaciones. El funcionario avaló las marchas pacíficas luego de que uno de sus familiares falleciera por un disparo en la cabeza en una concentración de la misma ciudad. El comité organizador del paro nacional celebró como un logro el retiro de la reforma tributaria, pero anunció que continuarán con las movilizaciones, ya que, según aseguran, este no era el único motivo de la convocatoria masiva a las calles.
Le exigimos al presidente Duque que desmilitarice las ciudades, que cese la masacre contra los marchantes, que haya investigaciones y castigo a los autores materiales e intelectuales de este genocidio.
Tras un saldo parcial con la muerte de más de 20 civiles, el ambiente político está aún más polarizado, mientras el gobierno hace ingentes llamados a la responsabilidad social, pues se siguen convocando marchas masivas durante el registro del tercer pico de la pandemia, que tiene a los sistemas hospitalarios de grandes ciudades a punto de colapsar.
Llamará un paro cuando cada día le vale 19 mil millones de pesos al país.
Según las autoridades, a la fecha hay 579 policías heridos, así como también 515 personas detenidas. La crisis se vive en las ciudades más difíciles que se encuentran en este momento con esta situación: Cali, Bogotá, Manizales, Pereira. Regreso contigo, Yasmina, a los estudios.
Muy crítica la situación, Jair. Muchas gracias por el reporte. La comunidad internacional también sigue con lupa la situación en Colombia. Para responder a los reclamos, la Cancillería colombiana convocó a una cumbre internacional en Washington. Diva Lizeth Cash con el informe.
El impacto de las movilizaciones sociales en Colombia atrajeron la atención de la ONU. De una protesta que pretendía ser pacífica, las autoridades ya han reportado más de 20 muertos y cientos de heridos.
Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos en Cali durante la noche, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes y varias personas murieron y resultaron heridas.
El legislador demócrata Jim McGovern cuestionó directamente la actuación de la Policía Nacional de Colombia.
Estoy profundamente preocupado por la brutal respuesta de la Policía Nacional de Colombia a las protestas pacíficas durante el fin de semana.
Los videos viralizados en redes sociales demuestran que en cierto punto muchas de las manifestaciones pacíficas se tornaron violentas. A la fecha, debido a esta protesta nacional, la organización WOLA sigue de cerca 40 decesos y denuncias sobre presunto uso excesivo por parte de uniformados. La organización no gubernamental pidió al Congreso una revisión de los aportes a Colombia, cuestionando el uso de armas y municiones presuntamente contra la población civil.
Una para de vender este tipo de municiones hasta que haya una reforma frente al uso de las mismas.
Como respuesta a estas reacciones, a través de Twitter, la Cancillería colombiana convocó a una reunión diplomática y aseguró que Colombia es un Estado de derecho con instituciones democráticas sólidas y garantes de los derechos de los ciudadanos, incluso el de la vida de todas las personas y el de la movilización pacífica. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Al volver.
Yo fui separado de mí, ahí en la detención de Río Grande.
Les contamos cómo miles de familias inmigrantes volverían a reunificarse.
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera
aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
Al menos 1,000 familias separadas bajo la política de cero tolerancia podrían reunirse nuevamente bajo la administración Biden, que trabaja de la mano con organizaciones sin ánimo de lucro para localizar a los padres que fueron deportados y separados de sus hijos. Celia Mendoza tiene el testimonio de uno de ellos.
19 de mayo de 2018, desde ese momento yo fui separado de mi hijo, allí en la detención de Río Grande.
Este padre de familia guatemalteco, quien prefiere no ser identificado, llegó en busca de asilo con su hijo de 16 años el 18 de mayo de 2018. Sin embargo, lo tomó por sorpresa la nueva normativa de cero tolerancia, explicó a La Voz de América al describir su interacción con los oficiales de inmigración.
Ahí fue donde me dijeron a mí que definitivamente mi hijo había sido separado porque yo iba a ir a una detención criminal. Entonces me impresionó mucho, le digo, pero ¿por qué una detención criminal si no soy un criminal?
Como este padre de familia, miles más fueron separados entre finales del 2017 y la primavera del 2018, confirmó el Departamento de Seguridad Nacional, que esta semana espera reunificar a 4 familias.
Cuando estaba en Guatemala, y ahí pues comencé, bueno, dicen las organizaciones, que es una deportación ilegal la que hicieron.
Se refiere a Justice in Motion, una ONG que se ha dedicado a localizar y reunificar familias separadas bajo la política de cero tolerancia, y quienes lograron que después de 20 meses volviera a ver a su hijo.
Esto que pasó sí lastimó mucho nuestros corazones, nuestra alma, nuestro todo.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
La percepción de que la situación en la frontera sur ha sido mal administrada por el gobierno de Joe Biden es muy alta, según una reciente encuesta. Mientras tanto, la Casa Blanca insiste en implementar medidas a corto y largo plazo para solucionar de raíz la migración que por décadas se ha gestado desde ese lado del país. Laura Sepúlveda con el reporte.
La percepción sobre el manejo de la situación en la frontera sur de Estados Unidos es negativa entre la mayoría de los estadounidenses, reveló una encuesta del Centro de Investigación Pew Research dirigida por Andrew Daniler.
Son alrededor de 2/3 de estadounidenses quienes dicen que el gobierno está haciendo un muy mal trabajo en la frontera sur, o que es en parte negativo, lo que está justo en el mismo campo general donde la opinión estaba hace 2 años.
En ese momento, la administración Trump enfrentaba una crisis por el trato dado a menores no acompañados y por la separación de al menos 200 familias, según cita Human Rights Watch, haciendo referencia al periodo entre julio de 2018 y febrero de 2019.
La gran diferencia es que en este momento una mayoría de republicanos dijo que el gobierno estaba haciendo un buen trabajo en el manejo de la frontera. Hoy la mayoría de ambos partidos dice que el gobierno está haciendo un mal trabajo.
La compleja situación, destaca la abogada de inmigración Claudia Bernal, es resultado de una sumatoria de fallas de manejo.
El sistema de inmigración ha colapsado, pero esto no es algo nuevo. Esto viene acarreándose como consecuencia de tal vez una ausencia de compromiso entre los dos partidos políticos para una reforma migratoria.
La reforma en la que la actual administración trabaja se suma a otros retos que hacen más complejo el manejo de la crisis en el corto y largo plazo. Según el mismo estudio de Pew, mientras en 2017 la mayoría de los republicanos apoyaban un camino a la legalización de indocumentados en el país, hoy el 51% no apoya esta posibilidad. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Después de la pausa en el Mundo al Día, Estados Unidos espera aprobación de la vacuna de Pfizer para inmunizar a menores de edad.
medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
Mientras el presidente Joe Biden fijó este martes una nueva meta de vacunación en Estados Unidos, las autoridades de salud del país autorizaron la inmunización de preadolescentes y adolescentes a partir de la próxima semana. Veamos el informe de José Pernaletti.
La Casa Blanca no da tregua al COVID-19. Este martes, el presidente Joe Biden dijo que para el próximo 4 de julio, 70% de la población estadounidense tendrá al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus.
Al menos una dosis en 160 millones de estadounidenses que estén completamente vacunados. Eso significa acercarse a los 100 millones de inyecciones, algunos por primera vez, otros por segunda vez, durante los próximos 60 días.
Por otra parte, según publicó el periódico The New York Times, fuentes de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por sus siglas en inglés, informaron que la agencia podría autorizar la vacunación de preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad a partir de la próxima semana con la fórmula de Pfizer-BioNTech. El doctor Carlos Torres Viera, médico infectólogo y profesor universitario, dijo a La Voz de América que este siguiente paso representa un adelanto crucial para la inmunidad colectiva.
Entonces aquí lo importante es tratar de vacunar toda la población que podamos. Obviamente no había estudios en niños, ahora tenemos esos estudios en jóvenes mayores de 12 años y eso es lo que probablemente la FDA va a autorizar y eso es bienvenido. Cuando nosotros queremos inmunidad de rebaño, no solo implica protegernos a nosotros, sino que hay un grupo de población que por alguna razón no pueden recibir la vacuna o que incluso administrándole la vacuna, la respuesta inmunológica no es óptima.
Ya vimos la historia, ahora vamos con José Pernaletti, quien se encuentra en Miami. José, ¿a dónde queremos llegar? ¿A dónde quiere llegar el gobierno de Estados Unidos con esta nueva meta que se propuso hoy?
Yasmin, se trata de un ambicioso plan, el cual a través de sus palabras en el día de hoy se reafirma lo que ha venido diciendo la administración del presidente Joe Biden en torno a la aspiración para el próximo 4 de julio, en el que además de la independencia de Estados Unidos, se espera tener ya la independencia o en gran parte en la población del coronavirus ante este desarrollo de amplio rango en torno a la jornada de inmunización, de vacunación en todo el país. Se pretende alcanzar, llevar hacia los distintos lugares donde no hay vacunas a través de esfuerzos federales en cada uno de los estados. Y además, otra de las acotaciones por parte del presidente Joe Biden es que no va a ser necesario tener una previa cita para colocarse la vacuna, independientemente de cuáles sean las disposiciones establecidas por parte de los equipos multidisciplinarios de salud pública que están dando en esta campaña de inmunización nacional en Estados Unidos. Yasmin.
José Pernalete, muchísimas gracias por este completo reporte. Cuando regresemos, cambio de prioridades por la pandemia, ¿qué es lo que más les importa a las mujeres de más de 50 años en Estados Unidos?
La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas.
Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada, y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara.
Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @VozDeAmerica.
La pandemia parece haber cambiado las prioridades de las mujeres hispanas y afroestadounidenses en Estados Unidos. ¿Cuáles son sus intereses ahora? Nos lo cuenta Alonso Castillo en el siguiente reporte.
La encuesta anual traza el pensamiento, el sentir y las reflexiones de las mujeres sobre la belleza, la edad y la salud mental, entre otros temas. Según revelaron, las necesidades de autocuidado y bienestar aumentaron entre las mujeres hispanas y afroestadounidenses durante la pandemia.
Las prioridades han cambiado. Le están restando menos importancia a esas otras cosas externas, ¿no? La apariencia física, la belleza externa, consumir estos medios, pero más bien están enfocándose a su bienestar interior, a su salud mental, a cuidarse a sí mismas. Y eso nos prepara para cualquier otra eventualidad en un futuro.
La doctora Gabriela Romo destacó que el estrés ha catapultado el interés en la salud, actualmente afectada por la alteración en los patrones de sueño.
Un 67% de las latinas tuvieron problemas de sueño, y esto desde el inicio de la pandemia.
La encuesta señala que el 61% de las mujeres hispanas mayores de 18 años se enfocan más en la salud que en su apariencia física.
Están poniéndole esa prioridad a su bienestar interno. Bueno, pues entonces estás formando también mujeres más resilientes.
Los problemas de alimentación o peso corporal tampoco pasaron desapercibidos en la encuesta anual de la Asociación de Personas Retiradas, ya que de acuerdo a su análisis, el 74% de las mujeres hispanas mayores de 18 años han tenido dificultades en esas áreas. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y un extraordinario proyecto busca que los turistas lleguen al centro del Coliseo Romano, justamente donde los gladiadores lucharon a muerte. La plataforma estará formada por cientos de listones que giran para poder ver desde arriba las cámaras subterráneas que solían albergar a los gladiadores y a los animales antes de su combate mortal. El proyecto estaría completo para el 2023. Así terminamos esta emisión por hoy. Les informó Yasmín López.